Tenemos invitado a un importante activista de los derechos humanos, Alberto Yepes, desde hace varios años director de la organización Colombia Europa Estados Unidos, que vela por el cumplimiento de los derechos humanos y que además desde sus funciones y de manera periódica nos muestra informes sobre la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos en distintas regiones del país. Alberto, buenos días, muchas gracias por atender nuestro llamado y le quiero hacer la primera pregunta. A 4 días de que conocimos al presidente que gobernará a Colombia en el periodo 2018-2022. ¿Cómo ve usted este resultado y qué mensajes o qué información ha recibido desde su posición de cómo nos están viendo desde afuera? Alberto, buenos días y gracias.
Elda, buenos días a los oyentes de Un Minuto. Pues para nosotros los resultados pues demuestran de todas maneras una evolución en el desarrollo político del país, en el sentido de que las opciones políticas están ahora más claramente delimitadas. De un lado, todos los partidos tradicionales, todos los partidos del establecimiento cerraron filas detrás del expresidente Uribe ante el temor que tenían de que un movimiento alternativo pudiera llegar al poder. Y en esto no fue solamente todos los partidos, liberal, conservador, el partido de la U, Cambio Radical, el Centro Democrático, sino también las distintas denominaciones cristianas y también los gremios económicos que por primera vez se pronunciaron a favor de un candidato. Los medios, los grandes medios de comunicación, todos cerraron filas detrás del presidente Uribe para que su candidato fuera el que se impusiera. Pero del otro lado, un ascendente crecimiento de un movimiento alternativo, no digamos exactamente de izquierda, pero sí de sectores que pugnan por un cambio en las condiciones sociales y políticas y en las condiciones de guerra que hemos vivido. Ahí hay algunos sectores de izquierda, pero básicamente es un movimiento de centro-izquierda que busca básicamente defender la paz y que se impongan las reformas que el país necesita para salir del atraso y de la situación de guerra y vulneración de derechos humanos, que pasó de una situación de confrontación al uribismo en el 2002, fueron 2.600.000 votos por Carlos Gaviria, y ahora pues ascendió a 8 millones de votos, ¿sí? Lo que demuestra que pues los campos están claramente delimitados. De un lado, los partidos y movimientos del establecimiento, una santa alianza de todos los partidos que han gobernado durante 200 años y que se tuvieron que juntarse con 5 expresidentes también para poder derrotar el movimiento alternativo, y de otra parte un movimiento alternativo en ascenso que va a significar una posibilidad de empujar las reformas y defenderle el proceso de paz y completar el proceso de paz con los movimientos que todavía no acceden a firmar la paz con el Estado.
¿Qué están diciendo desde afuera, Alberto? ¿Qué ha dicho la gente en Europa, en Estados Unidos sobre este resultado electoral?
Pues de un lado, pues los grandes medios como el New York Times y los grandes periódicos pues reconocen que el candidato pro mercado, el candidato pro negocios fue el que se impuso. Reconocen también que detrás de él pues no solamente hay un programa que centra el desarrollo en opciones de mercado, de privatizaciones, de entrega de recursos transnacionales, aguas, zonas turísticas, territorios, minas, a conglomerados económicos, sino también una tutela muy fuerte del expresidente Álvaro Uribe, pues sin el cual difícilmente el presidente electo pues hubiera podido llegar a donde llegó. Pero del otro lado también se constata en distintos movimientos una preocupación muy fuerte por las posibilidades de retorno de los métodos del uribismo, que ya fueron ampliamente conocidos entre los años 2002 y 2008. Y eso se constata pues a partir del propio discurso de triunfo del presidente electo, en el que básicamente centró su programa en los mismos programas de la seguridad democrática. Es decir, un énfasis muy fuerte en la seguridad, el involucramiento de la sociedad en la prestación de condiciones de seguridad, en el tema de la confianza inversionista, que pues ahora pues tiene una denominación pues de atraer inversiones o emprendimientos, y en el tema de lo que llaman cohesión social, pero una cohesión social atada a unas situaciones de ajuste muy severas, porque plantean que supuestamente habría que reducir el tamaño del Estado, pero sabemos que cuando quienes tienen la opción promercado hablan de reducir el tamaño del Estado, no hablan de reducir el tamaño ni el gasto militar de la fuerza militar, ni mucho menos el servicio de la deuda, ya que el sector financiero pues es el gran patrocinador en general de las opciones políticas pro establecimiento. La reducción del gasto social se sitúa, la reducción del gasto público se sitúa básicamente en el gasto social, que son los grandes perjudicados, y si como monto global va a haber una reducción del gasto público en el 10%, seguramente será mucho mayor en el gasto social, que tendrá que soportar todo el peso de la reducción del gasto que piensa hacer el nuevo gobierno, y eso pues hace temer por la situación de los incrementos de la disminución de los salarios, del aumento de las pensiones, del recorte de beneficios sociales, de recorte de gasto en salud y en educación, en los sectores más vulnerables, y eso pues puede generar una situación de mucha confrontación social frente a los cuales el propio presidente electo dice que no debería ser motivo de protestas. Dijo pues el presidente que no se equivoquen, que aquí no hay espacio para la confrontación social, la protesta y expresiones del odio, como si las expresiones de los movimientos sociales, los movimientos de protesta fueran expresiones de odio y no simplemente el ejercicio legítimo de derechos sociales por defender reivindicaciones, por defender mejoras en la calidad de vida o para impedir que las reformas que atentan contra su calidad de vida se lleven adelante. Entonces, en ese sentido, hay preocupación no solamente en el deterioro de derechos sociales, sino también en los métodos ya conocidos del uribismo, situación que se incrementa también por la preocupación que genera el denominado sonajero del gabinete, en el que hay personajes de la entraña del uribismo que tienen unas concesiones muy retrógradas en materia de seguridad y en materia de tratamiento a los derechos sociales.
Alberto, yo quiero consultarle específicamente sobre ese punto y luego me tomaré el tiempo para preguntarle sobre otro aspecto. Pero primero, ya que usted mencionó el tema del nuevo gabinete, hablan de Alberto Carrasquilla como el coordinador del empalme Duque Santos. Quiero saber si esto que circula en internet, que habla sobre lo que significó Alberto Carrasquilla para los colombianos, si eso que circula sobre su nombre y en el gobierno de su participación en el gobierno de Álvaro Uribe, se entiende como un aspecto positivo para el ciudadano del común, o si en efecto su participación allí en realidad lo que hizo fue de alguna manera quitar o reducir algunos de los beneficios de los colombianos durante su periodo como ministro del gobierno de Álvaro Uribe en el primer gobierno.
Pues es muy preocupante que el jefe del empalme sea justamente el señor Alberto Carrasquilla, porque todo el mundo lo reconoce como el más neoliberal de los economistas actuales en el país, que llevó adelante en el gobierno de Álvaro Uribe no solamente la privatización de muchas empresas públicas que se entregaron al capital privado, sino también que fue el impulsor de reformas que hoy tienen unos impactos muy graves sobre la situación social, como la reforma a la Constitución para implantar la estabilidad fiscal o la regla fiscal, que implicaba que cualquier concesión de beneficios sociales por cualquier rama del Estado, así sea una tutela, así sea el producto de una sentencia, pues tenía que estar sujeto a las previsiones presupuestales que el Estado tenía previamente sin que esto pudiera ser alterado. Es decir, es un economista neoliberal que ha privilegiado que el Estado destine y priorice las erogaciones al sector financiero y a la defensa representada en el gasto militar, reduciendo o solamente en el gasto social. Y por otra parte, ha favorecido políticas como la eliminación de los impuestos a las remesas. Hasta ese momento, una parte importante de el gasto público se sostenía con los impuestos que las transnacionales hacían cuando enviaban remesas al exterior. Cuando sacan riqueza nacional y la envían al exterior, tenían que pagar un impuesto que fue eliminado por este señor Carrasquilla, y obviamente esto deterioró las finanzas públicas y el gasto social, y generó situaciones de desigualdad pues que hoy nos tienen como el segundo país más desigual del mundo. Y por otra parte, él mismo ha sido mencionado reiteradamente en los papeles de Panamá, los llamados Panama Papers, como una de las personas que habría facilitado el desvío de recursos financieros de colombianos hacia empresas situadas en paraísos fiscales en Panamá, que obviamente evaden impuestos y no contribuyen al aporte al gasto social. Es decir, estamos ante un típico representante de los sectores más voraces del sector financiero, de las políticas más privatizadores y las políticas más exactivas de los derechos sociales que básicamente no van a ser la prioridad en este gobierno bajo la orientación del señor Carrasquilla.
Según esto, lo que usted nos dice y lo que pues vemos es que ya se pasó el momento de la euforia de la fiesta y ahora empieza el guayabo que nos va a tener realmente unas situaciones bastante difíciles a todos los colombianos, ¿no?
Pues el guayabo creo que apenas empieza. Apenas empieza porque, digamos, al siguiente día del triunfo del presidente electo, pues su partido ya ordenó suprimir el trámite de la jurisdicción especial de paz, que es el mecanismo para garantizar los derechos de las víctimas. Ellos que siempre dijeron que no había impunidad y que los derechos de las víctimas eran la prioridad, pues al día siguiente del triunfo ordenaron hundir en el Congreso, en el Senado, el trámite del reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin la cual la Jurisdicción Especial de Paz no va a poder llamar a todos los comparecientes, es decir, a los guerrilleros, a los militares y a los financiadores de graves crímenes de guerra, y si no puede llamarlos a rendir cuentas, pues tampoco puede llamar a las víctimas a que participen en audiencias, no va a poder llamar a testigos. Es decir, sin esas normas no va a poder funcionar la Jurisdicción Especial de Paz, y hundieron un trámite que llevaba 6 meses discutiéndose en el Congreso, de suerte que si se hace como dice, proponiéndolo para la otra legislatura, para que sea en el próximo semestre, en el próximo gobierno, pues tomará otros 6 meses la aprobación de eso, y después de que apruebe la Corte Constitucional estaremos pensando que se demorará mucho la rendición de cuentas de quienes cometieron graves crímenes en el marco del conflicto. Lo paradójico es que su partido iba diciendo que las FARC, el partido político de las FARC no debería participar en política hasta que no rinde cuentas, porque no ha rendido cuentas. Pero no ha rendido cuentas justamente porque su propio partido ha impedido que se expidan las normas para rendir cuentas, es decir, las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Y en ese sentido, pues se anuncian reformas que van a hacer que el guayabo hace mucho más duro cuando empiecen, seguramente en los 2 primeros años, esas políticas de reducción fiscal, de ajustes a las pensiones, de ajustes a los salarios, de nuevas privatizaciones, del incremento del fracking, de la economía devastadora del medio ambiente, que va a generar situaciones sociales muy fuertes, unida a lo que ya han anunciado, el privilegiar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en las zonas de frontera, en las regiones donde la situación social es mucho más complicada, generando situaciones de confrontación política. Y si a eso se añade el hecho que dicen que van a suspender las negociaciones con el ELN, pues tendremos una situación muy conflictiva. Mucho más, digamos, también cuando el propio presidente ha anunciado que va a ser la cabeza de la presión contra el gobierno de Venezuela, que podrá generar también situaciones de conflicto armado y de guerra en la frontera. Todo esto nos hace temer que podemos retornar a ese pasado oscuro del año 2002-2010, donde se produjeron los falsos positivos, estas violaciones de derechos humanos, enmascaradas en una situación de guerra, porque supuestamente había que acabar un enemigo por las buenas o por las malas.
El panorama, como usted lo describe y como muchos lo sentimos, y por eso no tuvimos ningún momento eufórico con el resultado de las elecciones, pues es bastante fuerte, y en las últimas horas hemos visto comportamientos que también nos llaman la atención. Ese anuncio del posible ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dice que el salario mínimo, que está alrededor de los 800 mil pesos, es demasiado alto, cuando todos sabemos que es una de las principales razones razones por las cuales Colombia está en el segundo lugar de inequidad en todo el mundo. También escuchamos a Paloma Valencia con algunas afirmaciones desaforadas y los insultos de Alfredo Ramos a Claudia ayer. Pero mi preocupación, digamos, en este momento, o tal vez mi esperanza, Alberto, es si el mundo, si los países extranjeros, después del acuerdo de paz, están más pendientes de nosotros y van a tratar de evitar esa serie de atropellos que ojalá no se vuelvan a cometer, como el que también usted mencionaba, el asesinato de 10.000 jóvenes inocentes en los llamados falsos positivos. ¿Usted cree que el mundo nos mirará o el mundo se olvidará de nosotros una vez todos los acuerdos económicos, que es lo que más importa, estén en marcha?
Pues yo creo que pues hay una situación en la que pueden haber ambivalencias. De un lado, pues hay esa preocupación de que vuelvan una situación de guerra, vuelva una situación de conflicto y de violaciones masivas de derechos humanos, y creo que la comunidad internacional puede estar muy pendiente de esta situación. Ya pues se tuvo la experiencia de lo que fue esos 8 años tenebrosos del uribismo, con las víctimas de los sectores más marginados, con las detenciones masivas, con las redes de informantes, con las desapariciones forzadas, con los falsos positivos y todo esto, pues que ojalá no se repita, y creo que la comunidad internacional estaría muy pendiente. Pero sin embargo, creo que también el uribismo está dispuesto a no cometer los mismos errores, y por eso pues ya no estar al frente del Estado un presidente tan vasto, tan burdo, con expresiones como las que tenía el expresidente Uribe, con eso de le doy en la cara a marica y todas esas vainas, pues es un presidente tan osco, tan hostil, sino que han puesto en la jefe del Estado un tipo muy simpático, joven, que toca guitarra, que juega con el balón, que canta y que es un tipo muy querido. Y esa, o sea, y que en el último tramo de la campaña pues se disfrazó de Fajardo y puede querer mantener esa imagen. Y eso puede, digamos, calar en algún sector de la comunidad internacional, que puede llegar a pensar que estamos ante una renovación de los métodos del uribismo. Pero, sin embargo, creo que esas dudas se despejan cuando se ve quiénes son las personas que están sonando para el gabinete. Y personas de la entraña del uribismo comprometidas con las posturas más duras. ¿Sí? Pues personas que tienen una postura muy fuerte, por ejemplo, en el tema de las identidades de género, como Alejandro Ordóñez, como Marta Lucía Ramírez, como Vivian Morales, que dice que suena para ministra de Educación. Líbranos, señor, digamos, de que eso suceda. O José Félix Lafurí, digamos, cuyos vínculos con el paramilitarismo han sido constatados por los propios jefes paramilitares, que lo han señalado como una de las personas que más colaboraron con el proyecto del desarrollo, desde el proyecto paramilitar. Todo esto y las personas que se están siendo mencionadas, pues nos hacen pensar que el presidente electo no tiene la autonomía para conformar un gabinete de personas renovadoras y modernas, sino que le va a ser impuesto un gabinete de personas de la entraña del uribismo, de la entraña del presidente Uribe. Y eso fue recordado recientemente en una entrevista a una emisora, donde la secretaria privada del presidente Uribe le dijo a la emisora que que el presidente electo pues era Duque, pero que no se olvidara que su jefe era el presidente Uribe, ¿sí? Que tuviera eso bien claro. Y también recordemos que ese fue el motivo por el cual su partido ordenó que el titular que había reconocido esta noticia fuera cambiado, con un acto de censura que demuestra, digamos, también los métodos que están dispuestos a emplear para impedir la libertad de expresión. Todo esto, obviamente, pues genera un ambiente en el que, por lo menos, digamos, no estamos en las mismas condiciones del 2002, donde el movimiento social era minoría. Ahora hay 8 millones de personas que se han demostrado en contra de esta apuesta política del uribismo y que estarán dispuestas, no solamente en el Congreso, sino en las calles, a defender el proceso de paz, a que no volvamos a una situación de guerra, a que se complete el proceso de paz con los movimientos que están todavía en conflicto armado, y que se hagan las reformas sociales para hacer que la paz sea estable y duradera, que haya una reforma rural, que los campesinos sean beneficiados, que se amplíe la democracia con participación política, que haya curules para las víctimas, que la erradicación de cultivos se haga mediante sustitución y acuerdos voluntarios con los campesinos y que los derechos de las víctimas sean garantizados, que la Jurisdicción Especial de Paz efectivamente llame a rendir cuentas a todos los que cometieron crímenes para que esta no sea una paz con impunidad para los grandes perpetradores.
Muy bien, es Alberto Yepes, director de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Nos habla en esta mañana en la radio universitaria de diferentes aspectos, sobre todo de la perspectiva de Colombia posterior a las elecciones que tuvimos el domingo, teniendo en cuenta que esta organización tiene un respaldo internacional y también tiene una mirada internacional que va de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, a Alberto le agradecemos este tiempo que le conceda Uniminuto y siempre bienvenido.
Muchas gracias a ustedes y siempre dispuesto.